From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
President Obama's vowing to take executive action on immigration reform before the end of the
year. El presidente Barack Obama ha prometido tomar medidas ejecutivas sobre la reforma migratoria antes de fin de año. En una conferencia de prensa el día siguiente de la victoria de mitad de mandato de los republicanos, Obama dijo que ya había esperado suficiente. Obama expresó:
Creo que es justo decir que he sido muy paciente y he intentado trabajar de manera bipartita tanto como fuera posible y lo voy a seguir haciendo, pero mientras tanto vamos a averiguar qué se puede hacer legalmente a través de medidas ejecutivas para mejorar el funcionamiento del sistema actual.
Obama había prometido previamente tomar medidas ejecutivas antes del fin del verano, pero luego lo postergó para después de las elecciones de mitad de mandato. Si bien no ofreció detalles, las medidas ejecutivas de Obama probablemente incluyan un indulto para detener sus deportaciones récord. Los republicanos salieron de las elecciones de mitad de mandato con control del Congreso por primera vez en 8 años. En respuesta a la victoria republicana en el Senado y su crecimiento en la Cámara de Representantes, Obama afirmó haber recibido un mensaje tanto de los votantes que se presentaron como de los muchos más que se quedaron en casa. Obama declaró:
Como presidente, tengo una responsabilidad única para intentar que el pueblo funcione. Por lo tanto, a todos los que votaron, quiero que sepan que los escucho. A los 2/3 de los votantes que optaron por no participar en el proceso de ayer, también los escucho.
En sus declaraciones, el presidente Obama también anunció que finalmente va a procurar la autorización del Congreso para su campaña militar contra el Estado Islámico de Siria e Irak. La agenda del Congreso también incluirá una nueva medida presupuestal para evitar la paralización de los servicios del gobierno el próximo mes. Una de las principales prioridades de los republicanos será impulsar la aprobación del oleoducto Keystone XL, que trasladaría arenas alquitranadas con una intensa huella de carbono desde Alberta, Canadá, a la costa del Golfo de México. Obama dijo que está dispuesto a trabajar con los republicanos en temas de energía, pero esperará el proceso de revisión del Departamento de Estado sobre Keystone. Obama anunció:
On Keystone, there's an independent process. It's moving forward.
En Keystone hay un proceso independiente, está avanzando y voy a dejar que el proceso fluya. Cuando viajo hacia Europa, su mayor envidia es la increíble producción de energía propia de Estados Unidos que genera empleos y atrae fábricas porque la ubicación aquí significa menores costos de energía. Así que nuestro sector de energía está en auge y me alegra que los republicanos participen con más ideas para mejorar esto.
En su propia conferencia de prensa un día después de las elecciones, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, afirmó que su agenda para 2015 tendrá como objetivos principales aprobar el Keystone XL y recortar los impuestos corporativos. El senador McConnell dijo:
Tenemos que aprovechar la revolución energética que está ocurriendo en nuestro país y promoverla. Es enormemente ventajoso para Estados Unidos, no solo en el ámbito de la independencia energética, sino en cuanto a empleo. Las cifras de empleo relacionadas con Keystone son impresionantes. El presidente ha indicado que está interesado en hacer una reforma tributaria. Todos sabemos que tener la tasa más alta de impuestos corporativos en el mundo industrializado redunda en exportación de trabajo. Se habla de la exportación de trabajo. Lo que genera la exportación de trabajo es tener la tasa más alta de impuestos corporativos en el mundo industrializado.
Se presume que McConnell será el presidente de la mayoría del Senado cuando los republicanos tomen el control del Congreso en enero. El principal lobby energético de Texas solicitó una orden para detener la prohibición de la fracturación hidráulica o fracking aprobada por los votantes. Denton se convirtió en la primera ciudad de Texas en prohibir la técnica de perforación por medio de un referéndum el pasado martes. Denton es conocida por ser el lugar de origen de la fracturación hidráulica, la cual es ampliamente utilizada en todo Texas. La Asociación de Gas y Petróleo sostiene que la prohibición es inconsistente con la ley estatal. Las medidas antifracturación también fueron aprobadas aprobadas el pasado martes en Athens, Ohio, y en el condado San Benito, en California. El Centro de Diversidad Biológica declaró: como demostraron los votantes y los legisladores no los protegen de la polución causada por la fracturación hidráulica, las comunidades locales utilizarán las urnas para protegerse.
Medio Oriente y Asia Central.
U.S. airstrikes have reportedly hit a compound belonging.
Los ataques aéreos estadounidenses habrían alcanzado un compuesto del grupo rebelde islamita Ahrar al-Sham, uno de los principales grupos que luchan contra el presidente sirio Bashar al-Assad. Los ataques se produjeron mientras Estados Unidos ponía como objetivo al Frente Nusra vinculado a Al-Qaeda. El jueves, Ahrar al-Sham declaró que los ataques destruyeron una de sus bases y mataron civiles, entre ellos niños. Un funcionario no identificado del Pentágono dijo al Wall Street Journal que el grupo no era un objetivo internacional.
El grupo al-Nusra de Al-Qaeda se ha apoderado de varias zonas de la provincia siria de Idlib. Al-Nusra habría incautado las armas de los rebeldes sirios rivales durante su avance, posiblemente los suministrados por Estados Unidos. En un informe al Consejo de Seguridad de la ONU, la coordinadora de ayuda de emergencia adjunta, Kyung-Wha Kang, afirmó que la violencia sigue aumentando en toda Siria. Kyung-Wha Kang declaró: la violencia armada sigue en aumento en todo el país. La situación humanitaria en Siria continúa deteriorándose y los niveles de violencia, muerte y destrucción siguen imparables. Por otro lado, hay informes de fuertes enfrentamientos en Qobain, donde los kurdos iraquíes se han unido a la lucha contra el asedio del Estado Islámico. Miles de kurdos se manifestaron en Turquía durante el fin de semana en una muestra de apoyo a la defensa de Qobain. En una manifestación de solidaridad en la ciudad de Nueva York, los manifestantes pidieron más ayuda para los combatientes kurdos que luchan contra ISIS. Kader Selik declaró:
hoy es November 1st and it's a global Kobani day.
Hoy es 1 de noviembre y es el Día Mundial de Qobain, para que todo el mundo sepa que apoyamos a Qobain y no queremos que más personas kurdas mueran allí. Queremos que todo el mundo, todos los demás países, ayuden a Qobain, ayuden a las unidades de protección popular allí. Ayuden a los kurdos, dándoles apoyo, dándoles armas para luchar contra ISIS.
Mientras tanto, en Irak, la cifra de muertes por un ataque de ISIS a los miembros de una tribu suní en los últimos días ha superado las 300. La tribu Al-Bunimr había luchado contra ISIS durante semanas en la provincia de Anbar, pero se vio obligada a retirarse cuando comenzaron a agotarse los suministros y su petición de ayuda fue ignorada por el gobierno iraquí en Bagdad. Los asesinatos en masa son vistos como una advertencia de ISIS a los grupos que resisten su avance, así como una represalia a los ataques liderados por Estados Unidos.
El presidente Obama habría enviado una carta al líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, señalando un interés mutuo en la oposición a los militantes del Estado Islámico en Irak y Siria. El Wall Street Journal informa que la carta enviada el pasado mes tenía también el objetivo de intensificar los esfuerzos por un acuerdo nuclear con Irán. El secretario de prensa de la Casa Blanca, John Ernest, dijo que la política de Estados Unidos hacia Irán continúa siendo la misma. John Ernest dijo:
Estados Unidos no cooperará militarmente con Irán por tal esfuerzo. No compartiremos inteligencia con ellos. Pero sus intereses en el resultado han sido ampliamente observados, comentados y en un par de ocasiones discutidos al margen de otras conversaciones.
U.S. drone strikes have killed at least 10 people in central Yemen.
Los ataques de aviones no tripulados estadounidenses han matado al menos a 10 personas en el centro de Yemen. La agencia France Press dijo que al menos 20 personas murieron en los ataques dirigidos a los militantes y realizados durante la noche cerca de Raba. Reuters dijo que la cifra era de 10 personas, pero que otras 10 habían fallecido en enfrentamientos entre el grupo militante que se tenía como objetivo Ansar al-Sharia y los rebeldes chiíes Houthi. Los rebeldes se han apoderado de la capital yemení Sanaa y avanzaron hacia el sur a las áreas mayoritariamente suníes. Si bien recientemente la atención se ha centrado en las guerras estadounidenses en Irak y Siria, Estados Unidos ha continuado su bombardeo encubierto contra los supuestos militantes en Yemen y Pakistán. El nuevo secretario de la OTAN ha hecho una visita sorpresa a Afganistán. Jens Stoltenberg se comprometió a continuar con el papel de la OTAN en el país más allá de la fecha de retirada de este año. Stoltenberg enunció:
We will open a new chapter
El próximo año vamos a abrir un nuevo capítulo. El futuro de Afganistán estará en manos afganas, pero nuestro apoyo seguirá. Vamos a comenzar una nueva misión para entrenar, asesorar y asistir a las fuerzas afganas. También continuaremos el apoyo financiero y, como hablé con el presidente Ghani, queremos desarrollar aún más nuestra asociación a largo plazo con Afganistán.
Las muertes de tropas afganas han aumentado este año con más de 4.600 muertos solamente en 2014, más del doble de la cantidad de soldados estadounidenses muertos desde que comenzó la guerra en 2001. Se estima que 12.000 soldados de la OTAN permanecerán en Afganistán más allá de este año, en su mayoría estadounidenses.
A former Navy SEAL has publicly identified himself as the shooter who killed Osama bin Laden.
Un exmarín se identificó públicamente como el tirador que mató a Osama bin Laden. Robert O'Neill le dijo a Washington Post que él tiró el disparo fatal en la redada sobre el recinto de bin Laden. Los dirigentes de la Armada criticaron a O'Neill por hablar y una fuente anónima que habló con Reuters sembró la duda sobre la declaración de O'Neill, sugiriendo que bin Laden fue asesinado por alguien más.
A Kuwaiti national has been freed from Guantanamo Bay after nearly 13 years.
Un kuwaití fue liberado de la bahía de Guantánamo luego de casi 13 años de aprisionamiento sin cargo alguno. Fauzi al-Odaj es solo el segundo prisionero de bajo nivel de riesgo de Guantánamo en ser liberado este año, a pesar de que el presidente Obama declaró su intención de cerrar la prisión. Odaj fue repatriado a Kuwait, en donde permanecerá en custodia durante un año.
In Gaza, a wave of explosions has targeted homes and cars belonging to members of the Fatah Party.
En Gaza, una ola de explosiones ha golpeado los hogares y coches pertenecientes a miembros del partido Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas. No se han reportado víctimas. Los objetivos incluyeron un escenario montado para su uso en la semana próxima en conmemoración del expresidente palestino y líder de Fatah, Yasser Arafat. El monumento ha provocado tensiones entre Fatah y Hamas, el grupo palestino rival. Los atentados también se producen en medio de crecientes tensiones entre palestinos e israelíes. El día de hoy, las agencias de noticias informaron que un habitante de los asentamientos israelíes se había estrellado contra una pared tras intentar atropellar a un palestino en los territorios ocupados de Cisjordania. Esto le sigue a dos presuntos accidentes automovilísticos por parte de palestinos el pasado miércoles. En uno, el sospechoso fue herido fatalmente de bala por la policía tras matar a un peatón. En el segundo, el hombre se entregó tras herir a tres soldados israelíes, declarando que el choque había sido un accidente.
The Supreme Court heard arguments on a 2002 law that would let Americans born in Jerusalem.
La Corte Suprema escuchó los argumentos sobre una ley de 2002 que permitiría a los estadounidenses nacidos en Jerusalén nombrar el lugar de nacimiento en sus pasaportes de Estados Unidos como Israel. El gobierno de Obama se opone a la ley afirmando que pondría en peligro su decisión de no tomar una postura sobre el estado actual de Jerusalén. Los pasaportes de los ciudadanos estadounidenses nacidos en Jerusalén actualmente solo nombran la ciudad, no un país, pero los padres de un niño de 12 años de edad nacido en Jerusalén quieren que la Corte Suprema cambie esto. Mientras que Israel ocupa Jerusalén Oriental desde 1967, los palestinos la reclaman como la capital de cualquier futuro Estado palestino. La audiencia en la Corte se produjo al tiempo que Israel adelantó sus planes de construir 500 nuevas viviendas de asentamientos ilegales en Jerusalén Oriental. En Naciones Unidas, el embajador palestino Riyad Mansour le pidió al Consejo de Seguridad que intervenga. Riyad Mansour dijo:
"This explosive situation in which extremists in the Israeli government and among the settlers."
Es una explosiva situación en la que los extremistas del gobierno israelí junto con otros colonos y grupos extremistas presionan a la región hacia un enfrentamiento religioso. Y con esa actitud y conducta no sabremos los resultados de tal intensificación en la delicada situación de la ocupada Jerusalén Oriental.
La Corte Penal Internacional, CPI, se ha negado a tomar medidas respecto a la incursión más letal de Israel en el año 2010 contra una flotilla de ayuda con destino a Gaza que causó la muerte de 10 activistas turcos. La principal fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que no se tomarían medidas, a pesar de que era probable que se hubieran cometido crímenes de guerra cuando los comandos israelíes asaltaron el barco de ayuda Mavi Marmara. Bensouda aseveró:
He determinado que existe una base razonable para creer que se cometieron crímenes de guerra bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en una de las embarcaciones, el Mavi Marmara, cuando las fuerzas de defensa israelíes interceptaron la flotilla de la Libertad de Gaza el 31 de mayo de 2010. Sin embargo, tras evaluar cuidadosamente todas las consideraciones pertinentes, he llegado a la conclusión de que él o los casos que puedan surgir de una investigación sobre este incidente no tendrían la suficiente gravedad para justificar la intervención de la Corte.
América Latina.
Decenas de miles de personas marcharon en la Ciudad de México y a través del país como protesta a la desaparición de 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero, ocurrida hace casi 6 semanas. Los manifestantes denunciaron la incapacidad de los gobiernos estatales y federales para encontrar a los estudiantes y continuaron pidiendo que regresen vivos. Los estudiantes desaparecieron tras una emboscada policial y se cree que fueron entregados a una banda de narcotraficantes vinculada con el alcalde de Iguala y su esposa. Israel Castrejón, quien participaba de las protestas, comparó esta desaparición con la masacre de estudiantes de Tlatelolco en 1968. Castrejón dijo:
pues el significado es detener este juvenicidio, ¿no?, que existe, te digo, desde hace ya 2 décadas. Tal parece que ser joven es un delito, tal parece que se quiere exterminar a esta generación.
La Policía Federal arrestó a José Luis Abarca y a su esposa en la Ciudad de México, en donde se ocultaban en un vecindario de clase trabajadora, en un edificio aparentemente abandonado. Son sospechosos de orquestar el ataque por parte de la policía a los estudiantes de una escuela rural de maestros, quienes aparentemente fueron entregados a una banda local de narcotraficantes. La esposa del alcalde está acusada de ser la principal operadora de la banda. La pareja huyó de Iguala en el estado sureño de Guerrero en medio de una investigación en la que ya se han realizado más de 50 arrestos y descubierto restos en fosas comunes, de los cuales ninguno ha sido identificado con los estudiantes. En la ciudad de Nueva York, unas 100 personas se congregaron para bloquear el tránsito frente al Consulado de México, exigiendo justicia por los estudiantes desaparecidos y protestando por el rol del gobierno mexicano. 3 personas habrían sido arrestadas. En una conferencia de prensa, Juan Carlos Ruiz, de la diócesis episcopal de Long Island, declaró que el apoyo estadounidense al ejército mexicano está aumentando la violencia en México. Ruiz dijo:
hoy podemos decir que esta ayuda militar es responsable de la masacre de nuestros estudiantes, de la criminalización de nuestros niños, de la desaparición de una cantidad desconocida de personas. La estimación es de 80.000 desaparecidos desde que el expresidente Calderón declarara la guerra a las drogas. Al menos 80.000, pero sabemos que hay más de 120.000 o incluso 150.000. México, la tierra mexicana, es un cementerio.
En Brasil, las autoridades están investigando
una posible masacre por parte de la policía en la ciudad norteña de Belén, luego de que 10 personas fueran asesinadas en una sola noche. Esto sucedió el martes, horas después de que un policía fuera muerto de un tiro por hombres armados, sembrando sospechas de que fuera una venganza llevada a cabo por la policía.
El mundo.
The world's top climate panel has issued its direst appeal to date on the need to.
El panel del clima más importante del mundo ha emitido su anuncio más extremo a la fecha sobre la necesidad de detener el calentamiento global. En un nuevo informe, el panel intergubernamental sobre cambio climático, IPCC, por su sigla en inglés, de Naciones Unidas, afirma que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero causarán un mayor calentamiento y cambios de larga duración en todos los componentes del sistema climático, aumentando la probabilidad de impactos graves, profundos e irreversibles. Revelando los hallazgos, el presidente del panel, Rajendra Pachauri, dijo que la ventana para tomar medidas se está cerrando. Pachauri expresó:
sucede que la ventana de acción realmente se está cerrando rápidamente, así que tenemos una muy breve ventana de oportunidad. Si nos fijamos en la estimación total de carbono para asegurar que el aumento de temperatura a finales de este siglo no exceda los 2 grados centígrados, ya hemos consumido una parte importante de eso. Nos quedan solamente 275 gigatoneladas de carbono, así que esto claramente muestra que tenemos una ventana de oportunidad muy limitada y creo que la comunidad mundial debe ver estos números y demostrar la voluntad por la cual podamos lograr un cambio.
Para mantener el calentamiento global por debajo del nivel objetivo de los 2 grados centígrados, el panel sostiene que se deben mantener las emisiones mundiales de combustibles fósiles a aproximadamente 1 billón de toneladas de dióxido de carbono. A las tasas actuales de emisiones, se llegará a esa cantidad en tan solo 30 años o incluso menos. Se invierten menos de 400.000 millones de dólares al año para reducir las emisiones o adaptarse al cambio climático. En contraste, las corporaciones gastan más de 600.000 millones de dólares para hallar nuevas fuentes de extracción de anhídrido carbónico, de CO2, y los gobiernos gastan la misma cantidad de subsidios al consumo de combustibles fósiles. El informe del IPCC es su quinta y última evaluación sobre el cambio climático antes de las negociaciones mundiales en París el año próximo.
UN Secretary General Ban Ki-moon says he'll launch a probe into reports that
el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que va a poner en marcha una investigación sobre los informes de que Gran Bretaña espió a los demás gobiernos en las cumbres mundiales del clima en 2009 y 2010. Un documento publicado por el denunciante de la NSA, Edward Snowden, reveló que una espía de la Agencia de Inteligencia Británica, GCHQ, estaba con la delegación climática británica. Esta noticia surge mientras los negociadores se reúnen en Venezuela antes de la cumbre del clima en Lima, Perú, del mes próximo. Los documentos revelados por Snowden el año pasado demostraron que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos espió a los gobiernos extranjeros antes y durante la cumbre del clima de las Naciones Unidas de 2009 en Copenhague. La directora de la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que la industria farmacéutica tiene parte de la culpa por la rápida propagación del ébola. En una conferencia en Benín, Margaret Chan afirmó que las empresas farmacéuticas no han invertido esfuerzos en hallar la cura para el ébola porque impacta países empobrecidos que no pueden permitirse medicamentos costosos. La doctora Margaret Chan declaró:
"The research and development incentive is virtually non-existent."
El incentivo de investigación y desarrollo es prácticamente inexistente. Un sector con fines de lucro no invierte en productos para mercados que no pueden pagar. La OMS ha intentado hacer visible este problema durante mucho tiempo. Ahora la gente puede ver por sí misma.
Now people can see for themselves.
Chan también criticó la ausencia de sistemas eficaces de salud pública en los países de África Occidental más afectados por el ébola: Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Sierra Leone becoming a focal point of concern over the record outbreak of Ebola in West Africa.
Sierra Leona se está convirtiendo en el foco de las preocupaciones por el récord de brote del ébola en África Occidental. Allí el número de casos continúa en aumento, con casi 1.200 nuevos casos solo en las últimas 3 semanas, casi el triple que en Liberia. Los centros de tratamiento en Sierra Leona solo alojan 400 camas.
The nurse quarantined in New Jersey and then in her home state of Maine after returning from Sierra.
Una enfermera de Estados Unidos puesta en cuarentena tras regresar de Sierra Leona ha vencido sus restricciones en la corte. El pasado viernes, un juez de Maine dictaminó que Casey Hickox tiene permitido salir al exterior y que no debe confinarse en su hogar. Hickox dio negativo en la prueba de ébola y no ha manifestado síntomas. El domingo, Hickox declaró a NBC News que de todas formas evitará espacios públicos atestados por respeto a las preocupaciones de los locales. Casey Hickox expresó:
"I will not go into town into crowded public places.
No iré a lugares atestados en la ciudad. Algunos amigos han venido a visitarme a mi hogar, lo cual me parece absolutamente fantástico. Por otro lado, mi pareja está en la escuela de enfermería y no hay ninguna evidencia científica de que no debamos volver al campus el lunes. Queríamos asegurarnos de que hablemos de nuevo de ciencia y no de política."
Mientras tanto,
en Estados Unidos los funcionarios estatales siguen imponiendo restricciones a los trabajadores de la salud que atendieron pacientes en África Occidental. En Luisiana, los funcionarios indicaron a los trabajadores de la salud que estuvieron recientemente en los países más afectados por el ébola que no asistieran a una conferencia de medicina tropical esta semana, afirmando que no ven ninguna utilidad en que viajen a Nueva Orleans para quedar confinados en sus habitaciones. Los investigadores dicen que la medida va a obstaculizar el progreso en la conferencia sobre la lucha contra el ébola.
An independent human rights probe in Liberia.
En Liberia, una investigación independiente de derechos humanos acusa a las fuerzas de seguridad de abrir fuego contra los manifestantes que se oponían a una cuarentena de ébola, matando a un joven de 15 años de edad. El informe obtenido por el New York Times halló que las fuerzas liberianas actuaron con total desconsideración por la vida humana.
En Sierra Leone, Another doctor has died of Ebola. Dr. Godfrey George is the fifth.
En Sierra Leona, otro médico ha muerto de Ebola. El doctor Godfrey George es el quinto médico que muere a causa del virus en Sierra Leona desde que comenzó el brote. Más de 500 trabajadores de la salud han contraído Ebola en todos los países afectados, entre ellos Estados Unidos. Poco más de la mitad de ellos han muerto.
The Obama administration's condemned regional polls in eastern Ukraine.
El gobierno de Barack Obama ha condenado las elecciones regionales en el este de Ucrania, donde se eligieron líderes separatistas prorrusos. Rusia ha reconocido las elecciones del domingo, mientras que el presidente de Ucrania amenaza con descartar un acuerdo de autonomía para las regiones orientales de Donetsk y Luhansk. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, dijo que los países europeos se unieron a Estados Unidos en su rechazo hacia las elecciones. Psaki expresó: Estados Unidos deplora y no reconoce las supuestas elecciones separatistas de ayer en el este de Ucrania, ni reconoce a los líderes elegidos con esta votación ilegal. También agradecemos las declaraciones de la Unión Europea, Naciones Unidas, Francia, Alemania y otras, donde rechazan estas acciones ilegales e ilegítimas.
Both Ukraine and Russian troops are moving their forces closer to eastern Ukraine.
Tanto Ucrania como Rusia movilizan sus fuerzas hacia el este de Ucrania luego de que esta semana se votara el apoyo a los líderes separatistas prorrusos. Rusia reconoció las elecciones del domingo, mientras que el presidente de Ucrania amenazó con desechar un acuerdo de autonomía para las regiones orientales de Donetsk y Luhansk. Los separatistas ya acusan a Ucrania de violar la tregua acordada en septiembre. El gobierno ucraniano dijo el martes que desplegaría nuevas unidades al este, en donde los enfrentamientos han dejado más de 3.000 muertos desde abril. En Bruselas, el director de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que Rusia también movilizó sus fuerzas hacia la frontera con Ucrania. Jens Stoltenberg dijo:
Hemos visto recientemente a tropas rusas aproximándose a la frontera con Ucrania, y Rusia continúa apoyando a los separatistas, entrenándolos, proporcionándoles equipamiento y teniendo además fuerzas especiales rusas dentro de las regiones orientales de Ucrania.
La policía de Bélgica lanzó gas lacrimógeno y cañones de agua a más de 100.000 manifestantes congregados en oposición a los planes de ahorro determinados por el nuevo gobierno que tomó el poder a principios de este mes. Tales planes implican congelar salarios, reducir servicios públicos y aumentar la edad de jubilación. Los votantes de la región española de Cataluña irán a las urnas este domingo a votar simbólicamente acerca si desean separarse o no de España, aunque el voto no es vinculante y el gobierno español no lo reconocerá. Los manifestantes a favor de la separación han llevado cientos de miles de catalanes a las calles.
En Burkina Faso, las protestas que forzaron la destitución de quien fue presidente durante largo tiempo ahora se oponen a un aparente golpe de estado militar. El presidente Blaise Compaoré renunció el viernes tras manifestaciones contra su intento de extender su mandato, que llevaba 27 años. Pero los militares de Burkina Faso inmediatamente disolvieron el parlamento, impusieron la ley marcial e instalaron a un alto comandante como líder de transición. Miles de personas se manifestaron contra los militares en la capital durante el fin de semana. La ONU solicita una transición pacífica hacia un gobierno civil.
Y por último,
a new investigation has found more than 340 multinational corporations have avoided paying.
Una nueva investigación halló que más de 340 corporaciones multinacionales han evadido impuestos equivalentes a miles de millones de dólares en impuestos por medio de negocios secretos en Luxemburgo. El informe fue publicado por el Consorcio de Periodistas de Investigación en colaboración con más de 80 periodistas en 26 países. Obtuvieron casi 28.000 páginas de documentos confidenciales que revelan que algunas de las compañías más grandes del mundo, entre ellas Pepsi, IKEA, iCoach y Deutsche Bank, han desviado cientos de miles de millones de dólares a través de Luxemburgo, un pequeño país en Europa Occidental conocido como un mágico mundo de hadas para los evasores de impuestos corporativos. Algunas empresas se han asegurado tasas impositivas efectivas menores a 1%.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.